en Radio Sefarad. Noticias.
Comenzamos nuestra síntesis de noticias. Bienvenidos. En nuestro país continúa la polémica sobre la liberación del imán de Fuengirola.
La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia discrepan sobre la puesta en libertad del imán de Fuengirola, Mohamed Kamal, que había sido detenido acusado de incitación al maltrato a las mujeres en su libro La mujer en el Islam. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega, declaró que la decisión judicial de liberar al clérigo musulmán constituye un absoluto disparate. Por otra parte, el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, aseguró que era una decisión puramente judicial y que el Ejecutivo no debería pronunciarse sobre el fallo, que ordenó la libertad del imán a cambio que se someta a un programa formativo sobre la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La condena contra Mohamed Kamal se basa en un artículo del Código Penal que establece penas de 1 a 3 años de prisión por provocar al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referidos a la ideología, religión o creencias.
Esta es la segunda vez que se aplica este artículo del Código Penal en España. Ese precepto solo se había utilizado anteriormente para condenar al neonazi Pedro Varela, propietario de la librería Europa de Barcelona, desde la que se distribuían libros y carteles en los que se negaba el genocidio nazi. Para la entrada en vigor de este artículo tuvo un especial protagonismo la Federación de Comunidades Israelitas de España, que contó con el asesoramiento del abogado Alberto Benasuli. Lamentamos que en el caso del imán no se cumpla el espíritu del nuevo Código Penal aprobado en el año 1995. En España también preocupa otro tipo de intolerancia, como es la derivada del fanatismo terrorista. El Gobierno anuncia un plan especial para prevenir ataques terroristas en estas fechas navideñas.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia la entrada en vigor de un plan de máxima alerta contra posibles atentados terroristas. El plan tiene como finalidad movilizar los recursos de los cuerpos policiales del Estado para garantizar la seguridad en estas fiestas navideñas. La nota del Interior especifica que los fines del plan son la detección de miembros de organizaciones terroristas y la prevención de cualquier tipo de actos terroristas.
Más vale prevenir, dice el dicho. Los atentados del 11 de marzo mostraron una imprevisión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de prevención del terrorismo. Más allá de las siempre presentes polémicas partidistas, las principales fuerzas políticas coinciden en la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas policiales para que sucesos como los de marzo no se vuelvan a repetir. Ahora viajamos a Oriente Próximo. En Israel continúa la violencia por parte de las facciones terroristas palestinas.
Un guardia de seguridad israelí fue asesinado por terroristas palestinos mientras vigilaba unos bulldozers del ejército aparcados cerca de la valla de seguridad a su paso por la ciudad cisjordana de Hebrón. El guardia israelí murió minutos después de recibir los disparos. Los autores del asesinato huyeron de inmediato de la zona. Mientras tanto, y también en Cisjordania, la policía fronteriza israelí detuvo en Jenin a 2 militantes del Tanzim, sospechosos de planear un atentado contra carros de combate del ejército de Israel.
Las acciones terroristas contra el ejército de Israel se suceden diariamente en los territorios palestinos. A pesar del nuevo clima más conciliador que se vive en Oriente Próximo, este tipo de atentados no favorece el restablecimiento de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Uno de los líderes mundiales que intenta recuperar los vínculos entre el gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina es Tony Blair. En visita a la zona, el premier británico intenta tender puentes entre ambos pueblos.
El primer ministro británico Tony Blair se reúne con los líderes políticos de Israel y la Autoridad Nacional Palestina para invitarles a participar en la conferencia sobre Oriente Próximo que se celebrará en Londres tras las elecciones presidenciales palestinas previstas para el mes de enero. Tony Blair declaró, tras entrevistarse con el primer ministro Ariel Sharon, que el fin del terrorismo es un requisito imprescindible para crear una situación que permita la reanudación de las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. El primer ministro manifestó también que el Reino Unido no pretende reemplazar la hoja de ruta, el plan de paz sobre Oriente Próximo propuesto por el cuarteto, sino ayudar a la Autoridad Nacional Palestina a eliminar el terrorismo y a establecer una democracia estable.
Tony Blair es uno de los políticos internacionales que más se ha distinguido por buscar una solución al conflicto de Oriente Próximo. Las declaraciones de Blair sobre el fin de la violencia terrorista como prerequisito para llegar a un acuerdo de paz son muy coherentes con la situación histórica de la región. El comienzo de la segunda intifada en septiembre de 2000 terminó con más de 7 años de acercamientos y negociaciones israelo-palestinas. Los que tampoco parecen, por el momento, cercanos a favorecer una nueva realidad para Oriente Próximo son Irán y Siria, quienes, según informes iraquíes, estarían apoyando los atentados terroristas en suelo iraquí.
El ministro de Defensa del gobierno interino iraquí, Hassan Shahalan, acusa a Irán y a Siria de apoyar los ataques terroristas contra la población civil iraquí y contra las fuerzas estadounidenses presentes en Irak, según informa el periódico israelí Ma'ariv. Según declaró Hassan Shahalan, los servicios secretos iraníes y sirios estarían entrenando y financiando a los insurgentes locales y a terroristas extranjeros que actúan en territorio iraquí. Por otra parte, el rey Abdullah de Jordania había hecho declaraciones similares en su reciente reunión con el presidente norteamericano George Bush. En este sentido, el rey jordano citó informes de sus servicios secretos que alertaban sobre la creciente implicación de Irán y Siria entre las fuerzas de resistencia iraquí.
Ariel Sharon no andaba tan equivocado cuando declaró que para reanudar las conversaciones con Siria necesitaba verdaderas muestras de que se estaba combatiendo el terrorismo. La paradoja es que son los propios países árabes quienes denuncian la connivencia sirio-iraní con el terrorismo internacional. Terminamos con dos noticias culturales. La primera tiene que ver con una corriente de la mística judía. La cábala está de moda entre las celebridades de Hollywood.
El movimiento de la cábala es seguido por famosos como Madonna, Britney Spears, Mick Jagger, Barbara Streisand o Naomi Campbell, y su número de adeptos aumenta diariamente. Los centros de cábala, que tienen en Philip Berg su principal referente, se han comprometido en 2005 a vender 1 millón de copias del Zohar en todo el mundo. Cada libro tiene un precio de $12 a $15. La nueva religión de las estrellas tiene en una de sus páginas web un auténtico negocio online que mueve millones de dólares.
Este movimiento cabalístico liderado por Philip Berg, el maestro de Madonna, ahora Esther, es una corriente muy particular y no está reconocida por la ortodoxia judía. En países como Francia, el organismo interministerial que supervisa las diferentes creencias estudia declarar este movimiento como secta, junto a, por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología. Más allá de su categorización, lo que sí están obteniendo Philip Berg y sus colaboradores son importantes ingresos económicos. La casa de Ana Frank se convertirá en un refugio para escritores perseguidos.
60 años después de la muerte de Ana Frank en un campo de concentración, el apartamento de Ámsterdam donde comenzó a escribir su diario antes de esconderse de los nazis se convertirá en una residencia para escritores. Las asociaciones de vivienda locales, el Museo de Ana Frank y un organismo cultural han unido sus fuerzas para que el apartamento pase a ser una residencia para escritores extranjeros y periodistas que se enfrentan a censura o persecución. El primer escritor será recibido en septiembre de 2005 y permanecerá acogido durante 1 año.
Felicitamos a los que han tomado esta importante iniciativa. No hay mejor homenaje a Ana Frank que convertir su antiguo apartamento en un lugar para que los escritores perseguidos encuentren un refugio de libertad. Gracias por acompañarnos en este anexo dedicado a la información. Les esperamos en la próxima edición de nuestro informativo. Gracias.